prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Como cada semana, pusimos rumbo a un lugar y ya hemos llegado. Nuestro destino era y es Wonderland, ese país de las maravillas que se compone de música, de teatro, de libros, de cine, de cultura, del mundo del espectáculo, de arte, de todo lo que sentimos que nos enriquece y nos hace mucho más humanos, nos hace mucho más personas. Y por eso estamos aquí en Onda Arcoiris, es un podcast de PR Noticias, como es habitual. Y ya saben ustedes que les saluda encantado Óscar López y, como siempre, para conducir el programa por los cauces que nos gustan a nosotros y que por fortuna tenemos la suerte de que ustedes compartan, Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos en camino de Wonderland, pero en el camino también hay redes sociales y hay otros modos de ponerse en contacto con el mundo que compartimos con los oyentes. Una de ellas es Twitter, nos pueden buscar por Destino Wonder. Otra, Facebook, pueden buscarnos por Destino Wonderland y ahí aparecemos. Y si quieren ver algunas sorpresas que da el programa, también nos pueden encontrar en YouTube. Si ponen Destino Wonderland en el canal, verán pues vídeos de saludos, actuaciones y otras sorpresas que nos dan los entrevistados.
Tenemos la fortuna de contar con entrevistados muy generosos, con artistas completos que en todo lo que hacen tienen para ello una varita mágica, un toque particular y especial, y así lo demuestran en Destino Wonderland. Pues como ya está al otro lado del cristal, perfectamente preparado y a los mandos, Alberto González, yo creo que lo mejor es que comencemos. Como en cada programa, estamos empeñados en encontrar un destino particular, Wonderland. Y ya saben que en nuestro país de las maravillas, la mayoría de las veces pasa por un teatro, se queda en un teatro, nos sentimos en casa, Pablo, en un teatro.
Sí, pero en este caso vamos a acercarnos a un teatro, pero muy, muy de cabaret.
Efectivamente, porque además la obra es una metáfora en sí misma de ese país de las maravillas, del que nosotros nos consideramos habitantes cada programa. Porque habla de un lugar en el que las chicas son fantásticas, la orquesta es fantástica, el frío que hay fuera no se nota, empieza a desarrollarse una gran tragedia en Europa, pero allí dentro todo es bonito, hay música, hay luces, hay chicas, hay sexo, todo hay que decirlo.
Se ve la realidad a través de un espejo distorsionante, pero a veces muy, muy luminoso.
Es el mágico cabaret que de las páginas de ese libro que en España puede encontrarse, tanto como Historias de Berlín, como Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, pasó a las tablas, como Yo soy una cámara, de John Van Druten. Joe Masteroff escribió un libreto, y nada menos que el tándem Kander Ebb hizo unas canciones que ya están en la memoria, en el corazón y el alma de todos nosotros.
Sí, es un musical clásico donde los haya. Y dentro de los musicales, un musical muy, muy especial por el llamado dramático que tiene y la forma de plantearnos los diferentes vías argumentales.
Y ese cabaret estuvo hace ya unos cuantos años en España, cosechó un montón de aplausos, y ese cabaret tenía que volver y tenía que estar en la Gran Vía de Madrid, y así está, en el Teatro Rialto.
Y lo bueno es que ha vuelto, pero de un modo totalmente diferente y de una manera, como en España, creo yo, permítanme la osadía, nunca se había visto, con una producción absolutamente espectacular y unos intérpretes en estado de gracia.
Y tenemos la fortuna de contar hoy con nosotros en Destino Wonderland con uno de sus nombres fundamentales para hablar y entender lo que es el teatro musical hecho en España. Una persona que funciona a función, personaje a personaje, canción a canción, se ha ganado a pulso el lugar que merece.
aunque es muy joven, no sé si le gustará que la llamemos gran dama de la escena.
Veterana sin duda.
Veterana en talento, pero en edad aún puede hacer.
Por supuesto, insultantemente joven, que dirían algunos.
Es que empezó muy jovencita.
Marta Rivera, como se dice en la función, willkommen, bienvenido, welcome a Destino Wonderland.
Muchas gracias, es un placer escucharos hablar sabiendo lo que decís, ¿no? Y estando informados de lo que de lo que vais, del trabajo que vais a realizar. Es un placer escucharos, estaría muchísimo más rato.
Se intenta.
Marta Rivera ya nos deslumbró como tantas veces como Sally Bowles. Y ahora regresas a Cabaret haciendo un personaje que quien no conozca la función no sabe ni que existe, pero es un personaje que nunca, como cuando tú lo interpretas, Marta, lo habíamos sentido con tanto dolor, con tanta pasión. Vivimos el estreno, hay que contarlo así de claro, aunque ella a lo mejor le abochorne, porque sabemos que es muy humilde, y tu mutis fue ovacionado. Y yo creo que eso lo consigue una gran dama, una grande de la escena. Frau Schneider.
Muchas gracias. Yo trabajando con Jaime Azpilicueta, en cuanto el primer día de ensayos yo había conocía ya la función, porque yo había hecho la función, pero haciendo Sally Bowles, conocía el personaje, pero yo desde el primer momento dije, yo voy a basarme en lo que es la historia, pero evidentemente yo no puedo hacer una mujer de, en este montaje, una mujer de 60, 70 años, porque podría hacerlo, pero yo no creo que encajara muy bien en lo que es este montaje, como más glamuroso, más vivo, ¿no? Entonces, con el permiso de dirección, con el permiso de Jaime y de producción en general, me puse en la piel de ese personaje, pero igual con la edad que yo tengo ahora mismo, pero de esa época, ¿no? Que yo tengo ahora 44 años, entonces los 44 años de esa época igual reflejan los 60 de ahora, ¿no? Digamos. Y a la hora de interpretar un personaje, yo desde que empecé jovencita, como vosotros decís, siempre he pensado que los personajes no son en una función de teatro ni en una película, no son ni el bueno, ni el guapo, ni el tonto, ni el feo, ni el malo, sino que como todas las personas, como todo ser humano, tenemos muchos matices y en según qué situaciones nos comportamos de una manera u otra, enseñamos unas cosas u otras, ¿no? Entonces, el personaje de Fräulein Schneider, yo he querido darle esos matices de que según en qué situaciones puede ser dulce, seca, con genio, más buscarle todos los matices posibles al personaje para buscar eso, o sea, que eso que has dicho, ¿no?
Encoges al público en la butaca.
Encoger al público y encogerme a mí misma, porque si no, yo no creo que sin buscar matices a un personaje, como intérprete, puedas llegar a encogerte a ti misma y a encontrar esa vida que tiene el personaje.
Bueno, expliquemos quién es Fräulein Schneider para quien solo conozca Cabaret de la película.
Fräulein Schneider cuenta la otra historia de amor que hay en el Cabaret original. Porque, claro, todos conocemos la peripecia de Sally Bowles, la intérprete que la interprete, Julia Harris, Liza Minnelli, las grandes que lo han hecho en escena, Natalia Millán lo hizo en su momento aquí en el estreno que decíamos, posteriormente la propia Marta Rivera, y Frau Schneider es la dueña de la pensión a la que llega ese escritor, que es el trasunto literario del propio Christopher Isherwood, y tiene una historia de amor absolutamente maravillosa, absolutamente arrebatadora, con la que el público empatiza en el minuto uno, porque además claro, el público anticipa la historia con mayúscula, lo que hay detrás de Cabaret, su pretendiente, la persona a la que está, en la que esta viuda pone los ojos y viceversa, es un judío. Y claro, el nazismo está implacablemente avanzando, asolando y destruyendo la convivencia, la naturalidad, la cotidianidad. Y Frau Schneider tiene en un momento dado que decidir si le compensa vivir este amor con lo que puede traerle a ella misma para su negocio, para su medio de vida, o renunciar. Eso no lo diremos. Vengan al Rialto y descúbranlo. Pero claro, es un personaje que te llega muy dentro.
Es un personaje lleno de humanidad, pero al mismo tiempo, en las partes más lúdicas, sí es muy fácil caer en la caricatura. Y tú no caes en la caricatura. ¿Cómo lograste ese equilibrio entre...?
A ver, yo soy... Marta Rivera es una persona muy, muy viva, muy alegre, muy loca, ¿no? Entonces, para mí es buscar un poco dentro de mí mismo, ¿no? Y de lo que son las cosas más lúdicas que tú dices, buscarle la verdad desde el punto de Marta, ¿no? Con la caracterización. Entonces yo creo que si las cosas las sientes de verdad, van a transmitirse de verdad, ¿no? A Marta igual la ves haciendo... Yo soy así, ¿no? Entonces, es de verdad. Yo no me pongo a hacer comedia, sino que la comedia la siento dentro, ¿no? Y creo que así no caigo en el error de poder parecer, a veces, con el cansancio, a veces te dejas llevar y a veces puedes estar... Pero eso es cada actor que tiene que controlarlo, ¿no? De que dices, uy, hoy me estoy pasando, ¿no? O puedes llegar a pasarte por lo que te lleva la energía del momento. Pero bueno, es que es la vida misma. A mí cuando me dicen, ya sabemos que aquí en España teatro musical está empezando después de muchos años, porque yo llevo ya 20 años haciendo entrevistas y que me dicen, bueno, parece que el teatro musical está empezando y siguen haciendo la misma pregunta. Todavía está considerado como un género menor aquí en España, ¿no? Que los actores de teatro musical, ah, sí, es que de golpe os ponéis a cantar y de golpe os ponéis a bailar. En la vida misma, cuando una persona está cocinando, cuando una persona está paseando, de golpe te pones a cantar, una persona normal en un banco está trabajando y igual se pone a tararear una canción, o igual se pone, yo de pequeña ya bailaba, pero en los pasillos del supermercado me ponía a bailar. Es una cosa muy humana, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo creíble y hacer que en una función de teatro musical lo que es el libreto, el texto, la música y la coreografía vaya todo unido y parezca que te lleva todo a lo mismo sin que el público se dé cuenta de que pasas de hablar a cantar y de cantar a bailar, sino que se lo muestres y no se den cuenta de que has bailado, de que has cantado y de que has estado interpretando, sino que quede todo fusionado, ¿no? Sea una fusión. Eso es lo bonito de teatro musical, que es lo bonito también a la hora de interpretar. Yo tengo una voz muy aguda, entonces para hacer el personaje yo no me propongo cambiar la voz, sino que al sentir el personaje la voz me cambia, y al sentir la historia de lo que estoy cantando la voz se me va para ese sitio. Por ejemplo, en la canción última que canto, la de y que haría usted, es una canción muy dramática, igual está en una tesitura que para mí es más grave de lo que normalmente estoy acostumbrada, pero yo busco el alma de la canción, busco lo que estoy diciendo en esa canción y la voz se me coloca en las entrañas, se me coloca ahí dentro para darle los matices de lo que estoy diciendo. Yo siempre he dicho que no me considero una cantante, me considero más intérprete de canciones, que es desde donde creo que llegas a transmitir en una función de teatro lo que quieres transmitir, ¿no? Y para mí, yo cuando veo como espectadora a alguien que se pone a cantar así desde lo que es el alma, desde lo que es el interior, y no a cantar simplemente una canción, para mí eso es lo más bonito que puede ocurrir.
Bueno, te has adelantado porque te iba a preguntar precisamente por tu última canción en la función, porque repito, quien solo conoce el cabaret de la película pues entra en su mente la rendición final de Sally Bowles con su cabaret, pero el contrapunto también a ese cabaret, y tiene el mismo mensaje de derrota, por así decirlo, de derrota pero de supervivencia, es tu canción. Y te quería preguntar si en esa canción final, donde digamos es el desenlace también de tu historia de amor, ¿la interpretas igual en todas las funciones o va cambiando? Notas que tu
yo
intento, tira para un lado,
soy
para
una
otro.
Persona que no es que lo intente, es que sí, seguramente hay cosas que todos los días hago prácticamente igual, pero como no soy técnica en ese aspecto, yo siento con la persona que tengo al lado, siento con la energía que me da en ese momento. Entonces, para mí, yo lo estoy haciendo igual, no sé, pero nunca lo hago igual. y dejo que me lleve el momento, dejo que me lleve la música de ese día, dejo que me lleve la mirada de Dani Muriel, de Cliff Bradshaw, dejo que me lleve la energía de esa escena que he visto entre cajas anteriormente, que es la escena de Cliff y Sally, de Cristina, dejo que me lleve eso. Entonces un día me lleva la emoción a igual casi a ponerme a llorar, y eso oscurece la voz, te pone el nudo en la garganta, te sale una voz más oscura. Otro día, eso lo aprendí haciendo Sally Bowles, personaje de Sally Bowles. Yo cuando cantaba Cabaret, a veces, bueno, y ya cuando hice Hermanos de Sangre en el Lara hace muchos años, cuando te viene la emoción y tienes que cantar, y en Jekyll and Hyde también me pasaba, se te pone el nudo en la garganta y es muy difícil cantar. Entonces por dentro, yo hacía el trabajo, cuando cantaba Cabaret Sally Bowles, hacía el trabajo de transformarlo en sonrisa de tristeza. Era algo que es un trabajo por dentro para que la voz se te aclare, entonces no te sea difícil llegar a donde quieres llegar, pero desde otro camino, ¿no? Igual estás sonriendo, pero el público está viendo que es una sonrisa de Dios mío, de pena, ¿no? Sí, sí, y sí. Únicamente lo haces para que eso, para lo que es el llanto y todo eso, no llegue a cortarte lo que es bueno, la voz, ni que también es bonito, ¿no? Pero que también te puedes hacer daño, ¿no? Que dejándote llevar por la emoción.
Te has señalado algo que nosotros como espectadores siempre reivindicamos y nos entusiasma, que es eso, que notar la emoción por encima de la técnica. Y volviendo a ese momento que digo, el estreno de este montaje de Cabaret, espléndidamente dirigido por Gene Azpilicueta, lo diremos una y mil veces, por cierto, porque es uno de esos nombres imprescindibles para entender lo que es el teatro musical hecho en España. Recuerdo que en un momento dado suspiraste antes de no sé qué nota, y nosotros nos quedamos colgados de ese suspiro el resto de la canción, porque fue un decir, Dios mío, o sea, esta mujer, ¿cómo se ha roto? Pero como decía Pablo, pero ¿cómo ha seguido como superviviente y ha atacado la nota final?
Es que es un personaje muy de estómago. Mira, yo digo que Sally Bowles es un personaje de sexo.
Sin duda.
Sexo en todas sus facetas, desde principio a final. Cuando quiere tontear, cuando quiere... Y es un personaje de... Bueno,
sí.
No lo voy a decir.
Pero todos lo entienden.
En todas sus versiones. Y el personaje Florian Schneider, que yo había llegado a pensar que quién sabe si hace 20 años Florian Schneider, nadie sabe su vida anterior, no sabemos lo que podía haber sido esa mujer, pero también tiene un sexo muy grande y un alma y una víscera muy grande, muy potente. Entonces esa respiración tiene que venir del estómago, y eso lo utilizo mucho yo en este personaje, que es como para sentarse bien y para igual buscar esa madurez que no tengo yo como Marta Rivera, que también me traslado un poco a la vida de mi abuela, ¿no? Que yo vivió en la guerra, tenía una casa de huéspedes también, casualmente mi abuela, y batallitas que me han contado, y escuchas las batallitas, ves a la gente cómo respira, cómo siente, y ves que las personas que han vivido mucho sienten por el estómago, es lo que les da la fuerza, ¿no? De seguir adelante también, corazón, el alma, no sé.
Una de las últimas veces que te hemos visto en escena fue haciendo la Velma Kelly de Chicago. Y claro, lo contrapones a Florian Schneider. ¿Cómo trabajaste esa composición de una mujer más pasiva que Velma Kelly y en otro entorno totalmente diferente al
de Chicago? Yo empecé a ensayar ahora Cabaret y no hacía ni un mes que había dejado la gira de The Hall. Y en The Hall hacía Cabaret en teatro, la María del Mar, una ratita que no tenía nada que ver absolutamente. Y en Velma Kelly en Chicago, pues también lo mismo, no tenía nada. Soy una persona, os lo he dicho, de sensaciones. Entonces, en cuanto yo veo el personaje, me dejo invadir por la sensación. Voy a la cama, sueño con eso y me dejo, no sé, es como de... no me cuesta pasar de una cosa, no soy técnica en plan de estudiar el personaje y de hacer una radiografía y de cómo voy a comportarme, sino que intento sentirlo y a partir de ahí es como voy descubriendo cómo... Soy una persona más de sensaciones que de técnica y de...
¿Y cómo son tus compañeros en este nuevo cabaret?
Ah, pues maravillosos, ¿qué voy a decir de ellos? ¿No? Es un placer.
¿Qué destacarías de cada uno de ellos? Como particularidad, como intérprete de cada uno de ellos.
Hombre, con el que me toca trabajar más así es con Enrique del Portal, y es un placer trabajar con una persona tan sencilla, bueno, aparte de gran artista, gran cantante, que también forma parte de la historia del teatro musical en España, generoso. A mí me gusta trabajar con gente que estás en el escenario, le miras a los ojos y ves al personaje, pero por detrás ves a la persona, y que están trabajando contigo, y que tú te alimentas de su emoción, de su energía, y él se alimenta de ti, ¿no? Y que igual nos olvidamos de que ahí hay gente, no nos olvidamos, pero es bonito que fluya eso. Y con Enrique es con el que encuentro igual más. Con Dani, con Cristina casi tengo una cosita, no coincido, pero en el momento justo en el que canto la canción última hay una mirada allí que también me da la fuerza para seguir adelante. Siempre he pensado, he tenido la suerte de hacer protagonistas casi siempre, entonces cuando me hacen preguntas yo pienso que es que yo no podría hacer una función sin la última persona de la última línea sin el último bailarín, porque para mí es igual de importante todo el mundo desde el que pone la bombilla. Para mí una función de teatro no somos nadie absolutamente sin todos. No somos
además,
nadie sin todos,
en
absolutamente.
Este cabaret, además, con la producción que hay detrás. O sea, todo tiene que funcionar.
Es un engranaje.
Todo,
perfecto,
todo, absolutamente todo. Yo soy como un equipo de fútbol. Messi, por ejemplo, no sería nadie sin los que tiene alrededor, que le pasan el balón. Entonces, yo creo que una función es eso. Somos igual de importantes. Dani Muriel, Cristina Castaño, que yo, que Enrique, que María, que Pepa, que Sara, que la Sastra, que todos, absolutamente todos. Es un trabajo en equipo. Y eso es lo que yo vendo al público, ¿no? Ese paquete, ese pack que somos todos.
¿Y cómo han sido, porque han de haber existido, las confidencias de Sally Bowles a Sally Bowles?
No han
¿No habéis
existido.
Hablado, Cristina, y tú nada?
No.
No digo, y además, no os lo cuento.
Mira,
Cristina,
yo soy
la presentación...
una persona que yo soy muy... si a mí nadie me pregunta y si nadie, pues yo... no voy a entrar en esas cosas porque igual siento que invado algo que igual no quieren que... Entonces yo estoy ahí. Si alguien quiere algo de mí, ya vendrá. Hay un respeto, la admiro muchísimo, pero no ha habido una... Ella ha creado su personaje
y a estas alturas de la película, ¿sigues estando algo descontenta de algunos trabajos anteriores? Porque te he visto en algunas entrevistas que decías, sí, pues quizás en Hermanos de Sangre lo hubiera hecho un poquito distinto, quizás...
No, lo hubiera hecho con más edad, porque tenía 28 añitos, 29, era muy joven. Y yo creo que pocas chicas lo han hecho en el mundo que tuvieran la edad que yo tenía. Es que era muy jovencita. Yo recuerdo que siempre decía... Es que me veo muy joven. Yo veía a Carmen Conesa siempre haciendo ese personaje. Sí, de verdad, sí. Y se lo dije a ella. Dije, es que yo veo a Carmen Conesa haciendo ese personaje. Cuando los días me encantaba, y soy feliz. Descontenta de haber hecho personajes que igual me tocarían ahora hacer con más experiencia, ¿no? Pero bueno, ya, vamos, soy muy afortunada porque he hecho maravillosos papeles desde la Anita de West Side Story a
la Richo de Gris,
Lucy de Jekyll and Hyde, claro. O sea, soy feliz y me siento muy afortunada.
La Viva, la Dama del Lago de Spamalot.
De verdad, y son tantas horas en el escenario y tantos... Yo siempre digo, no soy una actriz de técnica, pero la técnica la he aprendido a base de trabajar. A mí no me gusta descansar, a mí me obligan a descansar una función semanal. Pero si fuera por mí, soy como mi querido Rafael, que no descansaría nunca. Soy de la escuela antigua,
Por donde iba era preguntarte si sigue siendo tan exigente contigo mismo.
Muchísimo. Y no hay que dejar de serlo, ni dejar de aprender nunca.
Pero tampoco machacarse demasiado.
No, antes me machacaba mucho más, porque era más jovencita. Entonces, bueno, como no conoces tanto cómo funciona, es como cuando yo recuerdo que en Gris, en la Gran Vía, estábamos muy jóvenes, si tú empiezas a mirar todo el cast de ese Gris del 1999, ¿era?
99.
Pues desde Carlos Marín del Divo, Geraldine La Rosa, Ignasi Vidal, Armando Pita,
o sea, María Blanco,
Víctor Ullate, Pablo Puyol, o sea, estábamos todos muy jovencitos. Y era como un derroche de energía en general. Y había escenas que tú decías, a ver quién puede más. Y yo hacía de Richo y un día dije, a ver, si estoy mirando algo desde fuera y veo que todo el mundo se mueve, mucha energía, digo, ¿qué es lo que me va a calmar? Alguien que se esté quieto y que no se mueva. Y yo opté por eso, ¿no? Por lo de less is more, ¿no? Que ahora, sí. Pues por eso, digo, ¿para qué derrochar tanta energía? Yo era un torbellino en West Side Story. Hacía las funciones, salía y era, y hasta en el saludo final salía. Y cuando estrené, me acuerdo, Cabaret también, me llamaban Miura, porque salía allí, pero con el tiempo he aprendido que igual, si te relajas, no pasa nada. Sigo teniendo la misma energía, y Marta Rivera siempre va a tener esa energía, pero un poquito más controlada. Y si un día tengo que relajarme, no pasa nada. Si ese día no estás al 100% como otros días, búscalo por otro lado y trabájalo por otro lado. Es otro tipo de exigencia, ¿no?
¿Pero sigues teniendo la disciplina de bailarina?
Sí, la sigo teniendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, y además tengo una manía que yo aquí ni bailo ni nada, pero me pongo a estirar como si tuviera que... Me pongo a estirar todo como si tuviera que bailar cualquier
de los números.
Cualquiera, que ya me gustaría.
Claro. Es lógico. Luego yo creo que hay otra cosa también muy a destacar de esa verdad que transmites en escena, en este personaje, en todos, pero en este personaje en concreto, que es lo que decías, buscar la entraña, buscar la esencia. Hay una caracterización lógica, para que no sea más creíble, cómo es esa mujer, Schneider, en su pensión de mala muerte, todo hay que decirlo, en ese Berlín con el nazismo llamando a la puerta y arrasando. Pero tú estás por encima de esa caracterización. O sea, se nota en la verdad, en tus gestos, en tus movimientos, en que si salieras tal cual te vemos ahora, harías creíble que eres esa mujer.
Mi única caracterización, que se ha ocupado de ello Laura Rodríguez, que lleva ya mucho tiempo, es la peluca. Yo maquillada voy, si tú me ves maquillada y sin peluca, igual te parece que voy de guapa. Porque es que llevo un poco de colorete, base, labios, un poco de raya y rímel, no nada más. Pues como cuando hacía Hermanos de Sangre, y la primera parte creo que no importa que ella esté un poco guapa, porque ¿por qué no puede estar una señora de esa edad que se arregle un poco? Y la segunda, lo que hago normalmente cuando hago personajes así es que no me retoco en todo el rato. Entonces cuando cuando llegas a la segunda parte, ya tienes el maquillaje cuarteado, ya tienes la sombra corrida, todo corrido, y ya te da el efecto también ese, que la luz de Juanjo Llorens también, bueno, en la claro, segunda parte hace que todo sea más oscuro, más lúgubre, más deprimente, ¿no?
Y tú que has hecho Peter Pan,
sí,
y te declaras tener también espíritu Peter Pan,
sí,
¿lo conservas todavía?
Totalmente. Totalmente. Tengo una hija de 6 años y a veces parece mayor la niña que yo.
¿Y cómo se hace después de tantos años de éxitos y malas experiencias? ¿Cómo se logra mantener incólume ese espíritu?
Soy yo. Yo voy a tener 80 años y voy a seguir saltando por las butacas y es mi propio ser, es mi sello, ¿no? Es mi forma de ser, Marta Rivera es así y todo el mundo, me ha costado admitir, ¿no?, que la gente a veces me dice, esa está loca, ¿no?, Marta Rivera está loca, no está loca, Marta Rivera es así, cada persona es, y creo que es lo que me da la, no sé, cada uno tiene su forma de ser y su etiqueta y su, Yo soy así y no estoy loca, soy feliz, ¿no? Y me gusta vivir la vida y me gusta disfrutar. Soy muy exigente, me machaco, pero a la vez me gusta, me gusta el escenario, me da vida vivir otros personajes.
Y la profesionalidad y ser buen compañero es lo que más sigues valorando en
total
una función.
Y absolutamente, total y absolutamente. Y yo, lo de mirar a los ojos a una persona y estar bien con alguien, y es que me da paz. Tengo que decir que en este mundo no todo el mundo es como yo. Hay mucha competencia, hay mucha ambición, y yo he sufrido mucho por mi carácter, ¿no? Porque mi carácter no es así. Entonces se sufre, y cuando estás tú delante y eres mujer, más todavía. Y me han hecho mucho daño, y eso no me da, me han hecho y lo siguen haciendo, pero me he hecho más fuerte también. Y pero cuando encuentras a alguien, siempre tienes a tus personas, a tus personas de confianza, a tus que sabes que nunca te van a fallar y que están ahí y que te cuidan, y que tú tienes tu espacio para igual soltar alguna lagrimilla, ¿no? Pero seguir adelante.
Sí, que no vale la pena ser desleal con uno mismo por los palos que...
No hay que... Conozco a gente que yo antes la conocí, que se ha hecho famosa, y así se han hecho famosos y se comportan distinto, y me sorprende. Yo les he visto estar como yo y luego tienen éxito en algo y son distintos. No, es que nos ponemos una coraza. No sé hasta qué punto hay que ponerse corazas, ¿no?, en este mundo.
Marta, como decíamos, en tu ya larga y fructífera trayectoria, que has ido viviendo el permanente nacimiento del teatro musical en España, pero coincido contigo como espectador, que parece que están haciendo siempre, pero has ido viendo la evolución del público, ¿no?, y la evolución de cómo se reciben y cómo se esperan ciertos montajes. O sea, has notado el cambio, ¿no?, que al principio igual erais unos locos y queríais cantar y bailar en escena,
sí.
Y ahora la verdad que poco a poco se ha acostumbrado el público, incluso ya demanda que haya esos títulos permanentemente en Madrid y Barcelona y haciendo gira.
Y yo creo que también lo de que hayan venido productos extranjeros, aquí voy a meter la pata y seguramente alguien no va a opinar igual que yo, pero lo de que hayan venido franquicias extranjeras y productos extranjeros nos han enseñado mucho de lo que también, no es como hay que hacer las cosas, pero seamos realistas. Aquí está la zarzuela, que es el teatro musical español, pero lo que es musical theater, o sea, teatro musical, viene del extranjero. Entonces nos han enseñado mucho y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que hemos aprendido mucho de ellos también.
No hay ninguna duda, creo.
Sí, pero a veces el producto español cuesta, es como que cuesta decir, no, es producto español, producto español. Producto español siempre está en cualquier cosa, siempre está en una Coca-Cola, está mirando al extranjero también, ¿no? El producto español. Quiero decirte, en general, en la vida misma.
También tienes comentado en alguna que otra ocasión que hoy en día todo el mundo quiere cantar, bailar y hacer un musical.
Sí.
Y que eso no se consigue.
Tú has leído mucho, ¿eh?
Yo me he documentado mucho.
Te has documentado mucho.
Mucho.
O que es cantar y bailar no viene de no te vas a dormir y a la mañana siguiente te levantas para hacer un musical. Hay un sacrificio muy grande detrás y hay un respeto muy grande a los actores de teatro musical. Yo me he encontrado con actores que han trabajado en teatro musical conmigo que se ríen de los actores de teatro musical porque dicen que no sabemos hablar. Y existe eso, existe. Entonces, eso duele porque cuando llevas tantos años dejándote la piel, las lágrimas, el sudor, el cuerpo, la vida... En un escenario, que venga alguien y encima no te valore, encima desprecie tu trabajo y encima le regale mucha, o sea, eso duele muchísimo y no se nace así del día, de la noche a la mañana. Hay mucho esfuerzo y hay que aprender mucho, hay que aprender mucho de la gente que llevamos muchos años también, y hay que ser humilde, porque yo cuando estaba en The Hall, me fui a hacer la gira de The Hall, ¿no sabes lo que aprendí? Aprendí de Alex O'Doherty, por ejemplo, de sus directos, de su manera de... Se aprende mucho en una carpa de circo, con acróbatas extranjeros, con... es que no hay que dejar nunca de aprender. Y si tú sabes que te dan la oportunidad de trabajar en algo donde no has trabajado, no tienes muchísima experiencia, déjate. Sé humilde y aprende de lo que tienes al lado, ¿no? Y eso lo tendrían que entender gente de fuera, de los que nos critican que vienen, y gente joven que está subiendo, que han tenido la oportunidad de entrar a trabajar en un espectáculo en la Gran Vía saliendo de la escuela, y que muchos nos hemos tenido que trabajar mucho antes de entrar en un teatro en la Gran Vía. No sé, podría decir muchas cosas y me...
Eso podríamos aprender de la tradición anglosajona.
Exactamente. A respetar.
Al intérprete.
A respetar.
A lo que te decías, esa palabra intérprete, que engloba todo.
Exactamente,
¿verdad?
A respetarlo y a saber que bueno, que yo ahora aquí estoy haciendo Florian Schneider, que igual hago a alguien, pero que igual dentro de un tiempo, no, o que igual Víctor Díaz, que estaba haciendo, ahora estaba haciendo en Miserables alguna función, hacía ya vernos aquí, está haciendo... Ernst Ludwig está haciendo, y que aquí nadie somos nadie, que ahora estás aquí, ahora estás allí, y hay que aprender de todo eso,
¿sí? Sí, por eso hacíamos lo de la tradición anglosajona, claro, porque sí, ellos tanto pueden encabezar un reparto como
claro,
aceptar un papel,
pero que se les valora también. Igualmente, ¿eh?
Exacto.
Hay que valorar el currículum y el tiempo que lleva una persona trabajando y dedicándose a eso. Eso hay que valorarlo mucho. Igual me estoy metiendo donde igual me dan palos, pero es que me da igual. Otra de las características que tengo yo es que me callo poco lo que siento y no digo las cosas para quedar bien, sino digo realmente lo que yo pienso.
Pues en general, a los, como llamamos nosotros, a los currantes de teatro que entrevistamos, tienen una opinión pareja.
Sí, y nosotros mismos, como espectadores, sí, y como profesionales periodísticos,
y no
del
nos creemos nada, yo no me creo nada, sé que tengo que aprender
siempre
muchísimo, o sea, y sé que tengo que trabajar mucho todavía.
Marta, por último, vienen unas fechas estupendas para ir con la familia al teatro, para que todo el mundo además disfrute de verdad, porque espectáculos como Cabaret tienen diferentes códigos, tienen muchos niveles de lectura, pero sobre todo eso, son un brillante espectáculo, y tenéis funciones especiales además por Navidad y todo. Y yo creo que vivir en una noche vieja en Cabaret, en vuestro Cabaret, tiene que ser muy peculiar, porque ya se vive en la propia
función.
Exactamente,
¿no? Yo lo viví haciendo de Sally, claro, y ahora lo viviré haciendo de Florian Schneider.
Se piensa muy particular, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y con muchas ganas. Y dicen que si celebras el fin de año en el escenario es que vas a trabajar todo el año que viene y todo. Entonces, es como que te da buena suerte, ¿no? Trabajar en el escenario.
Y para terminar, ¿qué diferencias con la reacción del público encuentras entre el Cabaret del 2006-2008?
Yo le tengo muchísimo cariño al Cabaret de antes y a este.
Es que además son muy distintos.
Distintos.
Quien haya visto el anterior puede...
La reacción, son reacciones distintas, igual que el espectáculo está enfocado de distinta manera. Pues son las reacciones propias de un espectáculo que dirigido de una manera y un espectáculo dirigido de otra. Es distinto. No sabría ahora especificarte, pero el público sale igual de encantado y de pie muchos días, igual que pasaba en el otro. Yo no desmerecería ni a uno ni al otro, porque para mí han sido gran parte muy importante de mi vida.
Nada más, la concepción es tan diferente.
Exacto.
Exactamente.
No hay ninguna copia, las mismas canciones.
Es la misma historia,
claro,
desde otro punto de vista.
Claro. Además, ese es el acierto, que sea conceptualmente diferente.
Sí.
Pero quien haya visto el anterior puede salir encantado de esto, porque...
Y además, un placer trabajar con Jaime Azpilicueta. No había trabajado nunca con él. El otro día me dijeron, no, porque Jaime es amigo tuyo. Jaime, yo le conocía con Rafael, que vino. No conocía de nada a Jaime, y para mí ha sido un placer absoluto desde el primer día que empecé a trabajar con él. Es de esas personas que te dice algo y tú sabes lo que te está queriendo que tú hagas, y ha sido como un feeling, yo creo, por mi parte al menos.
Es un maestro.
Sí, es un maestro.
Que muchos de estos modernos
no
valoran.
Mi ídolo era Paloma San Basilio cuando yo era jovencita, de hecho me peinaba como ella, me estiraba y me ponía a cantar No llores por mi Argentina delante de un espejo, y yo quería ser Paloma San Basilio, y que me hubiera dicho que yo conocería a Paloma y que encima estaría trabajando con el director
de aquella Evita,
¿no?
Bueno, yo creo que le quedan pocos años a Marta Rivera para ser una Mama Rose de Gypsy.
Ah, por perfecta. Favor, bueno, o una Norma Desmond en Sánchez Boulevard.
Te falta mucho sueño.
Eso por edad muchísimo. Mira, ahora, por categoría.
Cuando yo era más jovencita, tenía 29 años, estaba haciendo Hermanos de Sangre, 29 años o así tenía, Nati Mistral vino un día al teatro y dijo, y habló con Luis Ramírez y tal, y hablaban de hacer el Gypsy. Yo, la chica y
la hija
y Nati Mistral, que ahora van a hacer El Hombre de la Mancha, que Nati Mistral fue Aldonza en El Hombre de la Mancha.
Sí, en el primero. Luego lo hizo Paloma años después, pero el primero fue Nati Mistral.
Es que venimos de ver hace poco Imelda Staunton en Chile.
Sí, ¿no? Yo quiero escaparme a Londres a verlo. Sí,
La piel de gallina.
La piel de gallina, me lo han dicho.
Absoluta. Pero pueden sentir la piel de gallina en el Teatro Rialto, en la Gran Vía de Madrid, si vienen a ver este cabaret. ¿Que conocen el que se hizo hace un montón de años? Porque ya para nosotros es como un montón de años, no importa. Que conocen la película, no importa. Que no conocen nada, aún mejor vengan a ver este cabaret, pero sobre todo apunten siempre este nombre. Marta Rivera, gracias por la calidad humana que despliegas en escena.
Muchas gracias. Y en escena y fuera también.
Claro,
escúchame, que es un placer,
la calidad humana.
Es un placer que te entreviste a alguien que esté tan informado de lo que es el género y de lo que es la persona que están entrevistando también, porque ocurre muy pocas veces. La verdad, es un placer, de verdad. Me quito el sombrero. Muchas gracias.
Hay que tener un respeto.
Muchas gracias.
Pues nosotros en reverencia continuo ante ti. Gracias,
y no estoy
Marta.
Haciendo la pelota porque no soy pelota, pero es así, es cierto.
Muchas gracias. En Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, intentamos hablar en serio, pero a veces ni nosotros mismos nos tomamos en serio, pero sin duda hablamos siempre en serie.
Y en serie con todas las consecuencias y dejando constancia de los legados televisivos que nos han marcado.
Es que, como tantas veces comentamos, hay quien piensa que el auge de las series es de estos últimos años, y es cierto que abundan, reabundan, rebrotan y no paran. Pero que los que tenemos una edad hemos podido disfrutar muchísimos años de grandes series que nos han marcado.
Y aún antes que nosotros ha habido folletines televisivos en los 60, 70, que nuestros padres y nuestras abuelas disfrutaron muchísimo.
Todo está inventado, queridos. Lo fantástico es poder aprovecharlo hoy en día también, pero que nadie venga ahora a decir, uy, fíjate lo de Juego de Tronos, fíjate Los Soprano, fíjate lo que tú quieras. De todo eso, de una forma u otra, ya teníamos antes.
Y de vez en cuando llegan series que, dando un pequeño giro, son originales y marcan una época. En este caso, nos vamos en el espacio de hoy a una agencia de detectives llamada Blue Moon, capitaneada por una pareja muy especial, muy singular, que fue creada por el ingenio de Glenn Gordon Caron, que ya en su día revolucionó un poco las series detectivescas con Remington Steele, aquella serie que lanzó a la fama a Pierce Brosnan. Y en este caso, en el caso de esta agencia que se inventó Glenn Gordon Caron, tenía la particularidad de que él quería homenajear aquellas comedias del cine clásico en que había, por un lado, un halo sofisticado, en los ambientes y en los diálogos, y por otro, la lucha de sexos entre un hombre y una mujer muy diferentes. En este caso, la serie se llamó Luz de Luna, estuvo en antena del 85 al 89, y para introducirnos un poco en el ambiente romántico y evocador que nos traía cada semana esta teleserie tan particular, podemos empezar escuchando esta famosa canción de entrada que cantó Al Jarreau para Luz de Luna.
Inevitable pensar en una melenaza rubia, en un detective de apariencia un poquito patosa, pero con un gran sex appeal, porque además así fue desde el principio, y como dices, evocar a Veronica Lake, evocar a Rosalind Russell, a Katharine Hepburn, a Spencer Tracy, a Cary Grant, a James Stewart.
Esa era la idea, poner a dos caracteres opuestos, como en las comedias románticas del Hollywood clásico, y enfrentarlos con la disculpa de que estaban al frente de una agencia de detectives que le daba, por azares de la vida, una ex modelo de Los Ángeles, que era interpretada por Sybil Shepherd, y en esa agencia había un detective socarrón y sexy, que fue interpretado por Bruce Willis, que los mantenía las diferentes tramas de la serie en continuo enfrentamiento, aunque tú notabas que había una tensión sexual no resuelta, que bueno, finalmente se resolvía. Pero la mayor parte de las temporadas, el jugo y la pimienta de esta serie se basaba en ese duelo de contrarios que también se atraían.
TSNR, fundamental para toda serie que se precie, tensión sexual no resuelta.
Los protagonistas, como decíamos, fueron Sybil Shepherd y Bruce Willis. Sybil Shepherd remontó con Luz de Luna su carrera, que había empezado de forma gloriosa, era una de las protagonistas de aquella obra maestra de Peter Bogdanovich llamada La última película, allá por principios de los 70. También en esa misma década intervino en otro clásico, en este caso Taxi Driver, de Scorsese, pero como sus vaivenes amorosos con Peter Bogdanovich, que abandonó a su mujer por ella, y bueno, que ambos tenían unos caracteres un poco difíciles, hicieron que tanto sus colegas en Hollywood le dieran la espalda, como los críticos. Los críticos de cine pasaron de ver a Bogdanovich como el niño prodigio del cine de los 70, a masacrarlo en todo cuanto hacía, y por ende a Sybil Shepherd, que fue durante unos años su pareja y su musa. Sin embargo, con Luz de Luna, Sybil Shepherd se ganó un merecido prestigio como actriz de alta comedia. Ganó por Luz de Luna 2 Globos de Oro. Posteriormente hizo un show televisivo propio, Sybil, por el que ganó otro Globo de Oro. Y bueno, la asentó un poco más en la industria, en este caso televisiva. Después, Bruce Willis, que fue elegido entre 30.000 aspirantes al papel, eso decía.
Cuando se ponen a hacer casting allí.
Era prácticamente un desconocido, y Luz de Luna lo convirtió en alguien sumamente popular en todo el mundo. Le abrió las puertas del cine, y de hecho, un año antes de finalizar la serie, intervino en uno de sus roles más taquilleros, como fue La jungla de cristal. Después, a lo largo de los 90, intervendría en películas muy, muy taquilleras. Y realmente, pues, esta serie le dio la entrada a la gran pantalla, que no es poco.
Desde luego. Y como decíamos, tenía ese toque que tú decías, socarrón, era un tanto desaliñado. Claro, era el contrapunto con esta señora que era modelo como oficio. Además, era Sybil Shepherd con esa melena fantástica, evocando las heroínas y las femme fatales de los años 40, esos vestidos imposibles que solo una anatomía como ella podía llevar. Y él se mostraba un tanto desaliñado, un tanto desastroso. Pero desde el principio se veía que eso, que ese choque de personalidades, ese choque de identidades, lo que conllevaba era una atracción mutua.
Y bueno, aparte de esta atracción mutua y este combate sexual que había entre ellos dos a lo largo de los episodios de Luz de Luna, había que destacar lo cuidada que era la producción, los guiones y la banda sonora, en donde salían clásicos y nuevas canciones muy acorde con este ambiente evocador, romántico y clásico. Y en esa misma banda sonora, tanto Sybil Shepherd como Bruce Willis hicieron sus pinitos como cantantes. Si te parece, escuchemos un Blue Moon muy particular entonado por Sybil Shepherd.
Without a love of my own. Blue moon, I knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Without a love of my own.
ha reconciliado con ella, porque debo confesar que Sybil Shepherd vino a una presentación en la inauguración del Festival de Cine de San Sebastián, se empeñó en cantar a capela y no estaba en su mejor momento, y aún se recuerda que él es un loro gallo. Entonces, escuchándola ahora dices, ¡ay, hija, qué maravilla, qué bien te salía!
Y además, esta canción la entonó en uno de los capítulos más famosos de la serie, que fue uno en que se rodó en blanco y negro, en un, digamos, retorno al pasado, en que hacían de los mismos personajes, pero en los años 40-50. Porque de vez en cuando, a la serie, a Luz de Luna le gustaba hacer episodios especiales en que bueno, iban a otra época, iban a otros ambientes. Sí, y, sí, sí.
Que no tenía nada que ver con la subtrama que iba uniendo la vida de esos personajes, es cierto. Pero eran fantásticas aquellas rupturas.
Sí. Y además, como comentábamos, este combate que mantenían los personajes de Sybil Shepherd y Bruce Willis se trasladó a la vida real, y los platós en que se rodaba Luz de Luna se convirtieron en auténticas batallas campales entre las dos estrellas. Se dice que porque la Shepherd no llevó muy bien que Bruce Willis de repente tuviera abiertas las puertas de la gran pantalla y ella se tuviera que conformar con la pequeña pantalla.
Y es que además, si Bruce Willis, si fue de esos casos que llegas a la gran pantalla para seguir triunfando, no como algunos que dejan las series y han de volver luego a televisión porque no hay manera. Él comenzó con Cita Ciegas, trabajando con Blake Edwards, como decías, enseguida llegó a La Jungla de Cristal.
Hay que, si hablamos de Luz de Luna, hay que citar a dos secundarios gloriosos, como eran Alice Facey, que hacía de la secretaria de la agencia, la señorita Topisto.
Era maravillosa.
Que dio tanto juego que le fueron extendiendo el papel y le buscaron un particular enamorado, que era el ayudante del detective encarnado por Bruce Willis, llamado Héctor Viola, que lo interpretó Carty Sandstrom. Ellos hacían una pareja muy estrafalaria, muy singular, muy divertida, que incluso, ya en la última temporada de la serie, llegaron a protagonizar algún capítulo.
Era la pareja cómica, como en el teatro isabelino, como en el teatro del siglo de oro, esa pareja cuyos avatares sentimentales son paralelos y parejos a los de la pareja protagonista.
Bueno, pues me parece que ahora es el turno de escuchar a Bruce Willis, a ver cómo cantaba el muchacho en aquella Luz de Luna.
A ver qué opina Sybil Shepherd. Diferente estilo y ritmo. Tampoco podemos comparar, claro.
Acorde con sus personajes.
Efectivamente.
¿No? Una más glamurosa y otro más rockero.
Pero yo creo que parte del enganche que teníamos con la serie es que, por un lado, tenían una química. Quisieran o no, tenían una química absolutamente explosiva, Sybil Shepherd y Bruce Willis, pero que en parte, y además según la serie avanzaba, se iba notando que no se llevaban bien.
Sí.
Especialmente en cómo ella le miraba a él, todo hay que decirlo. Notabas que ahí había un resquemor.
Y eso también, parte de que resultara así, eran los fantásticos guiones.
Extraordinarios.
Los diálogos que había, que junto con lo que costaba la producción de la serie, hacía que muchas veces, en vez de llegar a los clásicos 22 o 23 capítulos por temporada, hicieran nada más que 16 o 18.
Sería muy cara.
Así que bueno, si tenéis la oportunidad de rescatar algún capítulo de Luz de Luna, quienes no hayáis vivido aquella tensión sexual no resuelta, la verdad es que merece mucho la pena comprobar la calidad de una serie tan particular como Luz de Luna.
Sin cometer un spoiler, diré que cuando se emitió cierto capítulo, que por desgracia nos habían destripado bastantes veces, tanto en lo que venía desde Estados Unidos como en cómo la promocionó Televisión Española, pero cuando ese capítulo se emitió, me acuerdo que el comentario al día siguiente en un periódico fue: y mientras que, pam, pam, ocurría esto, sonaba Tú serás mi baby. Toma buen gusto musical.
Irreprochable. Esta producción de Glenn Gordon Caron era de 5 estrellas.
Pues esa luz de luna que pedía Chavela Bragas en la canción, la teníamos cada día, cada semana en la entrega que correspondiese de esta serie, que hoy nos ha evocado Pablo Villaboy y que de rebote nos lleva a recordar pues esas películas que tanto nos gustan de los años 40, ese Hollywood clásico, la Screwball Comedy, donde las mujeres hablaban a velocidades increíbles y demostraban que serían la costilla de Adán, como la famosa película de Cukor, pero al final son las que cogían la sartén por el mango.
Y en este caso, además, regadas por canciones fantásticas.
Pues nos vamos a marchar con otra de esas canciones fantásticas de la banda sonora de Luz de Luna, ¿no?
Estupendo.
Pues gracias, como siempre, a Pablo Villaboy por la compañía y por traernos estas músicas fantásticas. Gracias al otro lado del cristal, a Alberto González, y gracias, por supuesto, a todos ustedes por la compañía. Volveremos próximamente. Ya les estamos echando de menos, pero para consolarnos tenemos una gran canción extraída de la banda sonora de Luz de Luna. Hasta pronto.